será mentira. One, two, three. Hay quien vole. Ey, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya.
No nos cansamos de escuchar Paranoia Pop, el nuevo disco de los Vándalos Chinos. La verdad que es un discazo. Está muy bueno el disco que hicieron. Lo repasamos hace un par de semanas en el programa, cuando tenía unas horas nomás de salidito. Y ahora tenemos el gusto de poder saludar a Goyo Degano, cantante de Vándalos Chinos. Bienvenido, Goyo, a No Hay Capitán Si No Hay Marino. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
La verdad que muy bien, hermano. ¿Vos?
Muy bien, la verdad, muy bien.
Felicitaciones. Tienen un discazo.
Bueno, qué lindo, gracias.
La verdad que me encantó de punta a punta, me gustó mucho. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo fue laburar y laburar un disco en medio de la pandemia, pero me gustó muchísimo porque, lograron condensar en un disco de 10 canciones un montón de cosas que tienen que ver con los tiempos que estamos atravesando a nivel de relaciones humanas, de cómo vivimos determinada franja etaria de la Argentina, las paranoias de este momento, y con, bueno, mucha data pop en cuanto a cómo suena el disco. Así que la verdad que felicitaciones por eso.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que en ese sentido una rebúsqueda a nivel musical y a nivel audio, que la trabajamos con Adán Jodorowsky en la producción, igual que con Bach, y que vino de la mano de querer ir hacia un lugar nuevo, ¿viste? Como seguir encontrando nuestra identidad musical y no pensando que ya habíamos alcanzado todo con Bach. Y después creo que en cuanto a lo que atraviesa la lírica del disco, es muy loco lo que sucede con la música en ese sentido, en donde el contexto termina de resignificar a la canción y de darle un contexto y un marco para que la gente pueda, no sé, interpretar tal o cual cosa, por más de que, sé, las canciones fueron compuestas el año pasado y no sé, en este momento tan particular siguen teniendo vigencia y hasta incluso nos recontrainterpelan.
Sí, la verdad que ha habido ahí un acierto, y en cuanto a los sonoros, yo... por ejemplo, la canción que escuchamos recién, que es la que le da nombre al disco, la cara del disco, viste, suena a Prince, pero después encontrás en otras canciones que la guitarra suena al George Harrison ahí recién salido de los Beatles, o la última etapa de los Beatles, y después tenés temas como El Ídolo, donde suena, viste, suenan los Plateros. La verdad que me encantó cómo también jugaron con eso y esta idea conceptual, ¿no? De una paranoia pop en la cual estamos parados hoy.
Sí, totalmente. Creo que responde un poco también a la época en la que vivimos, súper ecléctica y, no sé, donde hay miles de subgéneros, y a partir de eso fue como, bueno, juguemos y hagamos un disco ecléctico, y cada canción la encaramos como un universo en sí mismo, desde cero, desde el vamos, trabajando el sonido de bata y de guitarra y de voz en todos los temas como individualmente, a diferencia de Bach, que buscamos un sonido de bata, un par de sonidos de viola, un sonido de voz y chau. En ese sentido hubo como si una búsqueda de algún modo revisitar y homenajear a distintas épocas del pop que a nosotros nos atraviesan.
La verdad que ahí, bueno, hay otro de los aciertos. Me gustaría que me cuentes de Adán Jodorowsky, de Adanowski. ¿Cómo se acercaron a él? ¿Cómo lo encontraron y por qué lo eligieron para productor de los últimos dos discos de la banda?
Bueno, sí, es un flash cómo lo encontramos. Para empezar, Adanowski murió. Ahora es Adán Jodorowsky.
Sí. Él
mató a ese personaje.
Es cierto, tenés razón.
Pero a él lo conocimos a través de Juan Ingaramo, antes de grabar Bach. Que nos puso en contacto con Adán y él nos sugirió que trabajáramos con él, y después todo ese vínculo creativo que arrancó con la grabación de Bach se fue desarrollando a lo largo de estos últimos dos años y se convirtió en un amigo, y a partir de eso nuestra relación creativa también se profundizó y bueno, es un personaje que es muy particular. Y adentro del estudio a la vez es muy inspirador porque es recontra metódico y es el primero en entrar al estudio, el último en irse, entonces te inspira como tiene como una cultura así del trabajo muy copada y a la vez muy 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 amoroso para llevar adelante todo el proceso creativo.
Y debe ser muy interesante y muy inspirador creativamente laburar con un tipo que es multiplataforma, digamos, porque Adam, bueno, como su padre, viste, es arte total, digamos.
Totalmente, y de hecho, por ejemplo, el año pasado filmamos el video de Departamento, un sencillo que grabamos en su estudio en México, y fue una clase de actuación en el set con él, ¿viste? Fue una locura, un tipo que ha actuado un montón de películas de su padre y que tiene mucha experiencia en el cine y que, como decís, está recontraestimulado, es como, es un niño en el cuerpo de un tipo de 40 años que está todo el tiempo jugando y a ser creativo, ¿viste? En todos los niveles de su vida, hasta con la comida, ¿viste? No sé, muy locos.
Sí, la verdad que debe ser un flash laburar con él. Para mí hay un gran acierto ahí también en la búsqueda, así que bueno, hay que agradecérselo a Juan por el puente. Goyo, ¿cómo el disco tuvo momentos de... ¿Lo tuvieron que terminar en pandemia, digamos, o ya lo tenían ahí y lo tuvieron parado hasta ver qué pasaba?
Mirá, nuestra parte terminó cuando terminamos de grabar el 24 de enero en el rancho. Uh-huh. Ahí acabó nuestro laburo en el disco. Después de eso sí nos faltaba toda la parte de mezcla y de postproducción, que eso se iba a hacer en Francia, igual que Bach, con Jacques Lajana. En Francia ya había cuarentena cuando todo claro. Esto empezó a suceder, con lo cual se postergó un poco todo ese proceso. Y después nos faltaba la colaboración de Louta, que eso sí lo grabó él acá, y eso llevó bastante tiempo, porque si bien el aporte de Jaime fue increíble, no fue la primera opción, y fuimos buscando hasta que dimos con él y entendimos que el personaje de Louta cuajaba perfecto con ese concepto de paranoia pop.
Totalmente.
Y la verdad es que está tremendo el aporte que terminó haciendo Jaime, está buenísimo.
Totalmente. Y ahora están preparando... la presentación de un disco, bueno, también en esta cuestión muy particular, ¿cómo laburaron eso? Porque viste que desde que comenzó la pandemia y empezamos a ver streamings y vivos y demás, bueno, al principio es como que nos fuimos adaptando, primero hubo como una especie de catarsis y ahora como que está toda la vara re alta. ¿Cómo laburaron la presentación del disco que va a ser en unos días?
Sí, la verdad es que fue todo un desafío eso, porque este contexto nos hizo sí o sí exprimir nuestra creatividad al máximo. Creemos que el show en vivo es irreemplazable, entonces a partir de eso fue, bueno, ¿qué podemos hacer de diferente que no sea un show en vivo? ¿Qué lo puede diferenciar de un show en vivo? ¿No? Porque la experiencia es otra, porque entendemos que hay que buscar otra manera de expresarnos, y a partir de eso la idea fue trabajar con Tomás Terzano, que es como un director de arte de nuestro proyecto, el director de todos nuestros videos, y empezar a cranear esto del musical. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a hacer una presentación, nos propusieron hacerlo en el Movistar Arena el 29 de octubre, bueno, ¿qué nombre le ponemos al show? Por presentación del disco, qué sé yo, Paranoia Pop, el musical, de una.
Claro, de una.
Sacamos el flyer y fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y fue empezar a pensar qué era lo que podíamos hacer con esto y buscar la manera de incluir situaciones teatrales o situaciones que fueran más parecidas a un show de televisión o a una peli. Y hicimos lo mismo que con la grabación del disco, empezar a trabajar cada tema como un número en sí mismo y tener intervenciones teatrales, van a haber actores, van a haber actrices. Yo lo más probable es que en algún momento vuele. Armamos la Big Parana Band, que es una fila de cuerdas y una fila de caños que completan a nuestro sexteto. Entonces, sí, de algún modo esta situación nos llevó a hacer algo que no hubiéramos hecho, claro, si no fuera por esto. Como claro, siendo súper optimista y teniendo en cuenta, nada, la situación de privilegio de poder tener una heladera con comida y una casa con techo. A partir de eso, viste, siento que no sé, pudimos llegar hasta un lugar nuevo y estamos muy contentos con todo esto que va a pasar el jueves que viene.
Bueno, y personalmente, ¿cómo venís llevando? Digo, ahora me imagino que debe estar con la adrenalina de toda la movida del show, pero ¿cómo venís llevando la cuarentena? ¿Cómo te agarró a vos?
A ver, a mí, imagino como a un montón de gente más, me descuajeringó todos los planes que tenía. No tenía previsto estar ni un fin de semana del año en mi casa, porque teníamos gira
por
todo el año por Argentina y por Latinoamérica, y íbamos a ir a un montón de provincias nuevas, un montón de países nuevos, con lo cual no estaba preparado para estar encerrado en mi casa, y al principio se me caían las cuatro paredes encima, esa es la verdad. después y empezando a entender y aceptar el momento y la situación y el contexto que estábamos viviendo, y lo pude aprovechar. Me puse a leer, me puse a ver pelis y series, que hace mucho tiempo no tenía tiempo, valga la redundancia, de dedicarle a eso. Y la verdad es que sí, fluctuando, momentos muy buenos, momentos de mucho optimismo y momentos de tristeza y de no entender hacia dónde vamos, pero bueno, intentando pendular como poquito y quedar ahí en el centro, equilibrado.
Che, ¿extrañás hacer radio?
Sí.
¿Sí?
Sí, de hecho tuve algunos proyectos ahí dando vueltas de volver a hacer algo, pero sí, me encanta, sobre todo porque me mantenía en contacto constante con la música. Todos los programas de radio que hice estaban vinculados a la música, a los artistas y a los artistas jóvenes, y la verdad es que eso fue para mí en un principio un lugar de muchísimo contacto y desarrollo y de entender y conocer artistas que me reinspiraron. Entonces, no sé, quiero volver un poco a eso. Pero bueno, también lo tuve que dejar de hacer porque en un momento empezamos a girar tanto con los chinos que no podía ir a la radio nunca, tenía que grabar todos los programas y dejó de ser chévere.
Lo último que hiciste fue en la Nacional Rock.
Sí, lo último que hice fue en Nacional Rock. Hacíamos un programa ahí con Tommy Morano, uh-huh, de bandas nuevas, básicamente.
Está buenísimo. La última vez que viniste a Córdoba, nos cruzamos, recuerdo que me quedé sorprendido porque andaba fumando un cigarrillo electrónico. ¿Seguís con eso o no?
Sí, justo lo rescaté ayer porque tenía, no sé, como que quiero dejar de fumar un toque, y lo encontré en el cajón y lo puse a cargar de nuevo. Es un puchito electrónico que me compré cuando fui a grabar a Batch la primera vez a Estados Unidos, que como en el estudio no se podía fumar tabaco, y que bueno, para no salir y no estar todo el día fuera del estudio, me compro un puchito electrónico y con eso tiro. Y además me hace mejor para cantar. No fumar es, la verdad, que es lo recomendable.
Bueno, yo me acuerdo que te pedí después de eso el dato. Por suerte dejé de fumar totalmente.
¿En serio?
Sí, sí. Un día me engripé y dije, el año pasado, por ahí por marzo, y dije, y si aprovecho y no fumo más, y estoy muy bien.
Qué bueno, dichoso, te felicito, la verdad, buen logro.
Exactamente. Bueno, hermano querido Goyo, vos sabés que Córdoba es un lugar que, bueno, donde los vándalos les va bien, acá te esperamos siempre. Esperemos que pueda ser, bueno, que pueda ser pronto, ¿viste? Por lo pronto, la gente puede entrar al iPass, ¿verdad? A comprar las entradas para el show del 29.
Correcto, sí. La verdad que sí, coincido con lo que decís de Córdoba. Para nosotros es nuestro segundo hogar. Es el primer lugar lejos de casa al que yo fui a tocar alguna vez, y la verdad es que es hermoso el calor que recibimos de parte de toda la gente, del público, de los medios, de todos los productores. La verdad que nos sentimos muy acompañados y está buenísimo que así sea, y sí, con muchas ganas de poder ir en carne y hueso, pero bueno, por lo pronto va a haber que conformarse con el 29.
¿Goyo? ¿Se acordó? Vamos a ver si recuperamos para darle el saludito final. Me parece que se cortó la comunicación. Ahí está, lo tenemos.
Ay, me fui un toque, pero se me fue la señal por un segundo.
Sí, sí, es cosas de departamento.
Sí, totalmente. Pero bueno, nada, lo que te decía es que con ganas de poder ir para allá. Por ahora hay que conformarse con el Movistar Arena del 29 vía a través de las pantallas. Que bueno, las entradas las pueden sacar en la página del Movistar. También en nuestro Instagram pueden encontrar el link. Y bueno, nada, con ganas de que pase toda esta peli de terror y volvamos a encontrarnos.
De una, bueno, yo quiero felicitarlos por el disco. Yo tengo la teoría de que el pop, viste, es como una especie de tren. El tren, cada vagón es una década. Y en el último tiempo lo que ha pasado es que el tren se la puso contra una pared y todas las décadas están como juntas, ahí todas revueltas, se fundió todo. Claro, una ensalada de décadas, y que es uno lo que ve también en lo que se está haciendo en, viste, artistas como, qué sé yo, Dua Lipa, pienso, que tiene un sonido muy 90 y una estética que mezcla los 90 y los 80, pero que está como, y juega con esta idea de la nostalgia del futuro, y creo que ustedes lograron, con Paranoia Pop, condensar un poco de eso. Por ejemplo, el tema de Paranoia Pop lo tiene a Louta rapeando y con un sonido muy 80s, y a Louta diciendo no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que era algo que es algo muy sumo, ¿no? Muy de los 80.
Sí, totalmente. Sí, está buenísimo eso que decís. Y a mí me gusta también ese concepto así como de retrofuturismo.
Está
en
muy
algún
bueno.
punto, que es como difícil de ubicar en el tiempo también, porque es contradictorio, es retro y es futurista a la vez, ¿viste? Y eso de algún modo, como lo atemporal, se termina convirtiendo en un clásico, ¿viste? Y creo que está bueno eso.
Bueno, Goyo, querido, lo han logrado, creo. Lo han logrado. Esperemos que la gente de la Rolling Stone sean buenos esta vez.
Sacaron una reseña.
No la leí todavía.
Yo la leí, tiraron 3 estrellas y la verdad es que está bueno lo que dicen. Pero bueno, que digan lo que tengan que decir o lo que quieran. Está todo bien. La música es música y cada uno la interpreta como quiere y como puede.
Está muy bien. Goyo, querido, te mando un abrazo muy grande. Esperemos que puedan estar lo más pronto posible en Córdoba. Felicitaciones nuevamente por Paranoia Pop. Y gracias por estos minutos que he tenido. Sé que están ahí relaburando. Muchas gracias y mandar un saludo a Guti.
Por favor, le mandamos un saludo al aire a Guti, que es lo más. Y gracias a ustedes por el espacio, porque nada, si bien no, en este momento nos va bien y estamos haciendo un montón de cosas, estos son espacios muy importantes y muy claves para las bandas autogestivas e independientes, así que gracias una vez más por esto.
Abrazo grande, nos vamos a ir escuchando. Mira, te voy a decir particularmente el tema que más me gustó del disco, que es La Herida.
Uy, qué temazo, me encanta, me parte cada vez que lo canto.
Te mando un abrazo grande, hermano.
Abrazo grande, loco.
Hablamos con Goyo Degano, integrante, cantante de la banda Los Chinos. Vamos a escuchar ahora justamente a Banda Los Chinos haciendo La Herida.
Sabes que me muero por cambiar lo que no quiero de mí. Entero, pero solo pienso en dormir. A pesar de toda esta locura, te quedas ahí. La palabra está de más. Llega el momento. Otra vez vuelvo a caer. Ya no quiero ser el malo en este juego, lo pierdo. ¿Qué querés? Siempre lo rompes. Voy pegando los pedazos de mi cuerpo. La herida. Quisiera quedarme, pero debo atravesar el país. Para encontrarnos viajaremos hasta la raíz. Cuando haya pasado la locura, estaré aquí. Las palabras se me van, llega el momento. Otra vez vuelvo a caer. Ya no quiero ser el malo en este juego, lo pierdo. ¿Qué querés? Siempre lo rompes. Voy pegando los pedazos de mi cuerpo, la herida.
capitán si no hay marino.